música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
La voz de las rutas, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9. El camionero expresa lo muchas veces censurado en su programa, La voz de las rutas.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, La Voz de las Rutas. Porque las rutas tienen su clamor, porque las rutas tienen su voz, porque las rutas tienen sus verdades, porque las rutas también tienen mentiras que les quieren hacer creer. Pero acá les desvelamos los puntos de vista que nosotros tenemos, los pensamientos de aquellos que salen al aire. Por eso vos podés tener tu tesis, tu antítesis, para crear lo que yo siempre les digo, tu propia síntesis, es decir, tu propio pensamiento, es decir, tu propia verdad. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a La Voz, una voz que a veces clama justicia ante tantas presiones, ante tantos dolores, ante tanta injusticia. Y aquí estamos en la 97.9, sí, FM 97.9, vos nos podés sintonizar en el dial, allí estamos. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también tenés ese toque mágico, a través de tus pulgares, ingresás a Google Play, y en Google Play bajás la aplicación Radio Cultura, y en todos los aparatos celulares, desde donde estés, podés tener la aplicación de Radio Cultura. iPhone, Android, todos los aparatos celulares se hacen presentes. Y luego tenés la posibilidad de decir que estamos aquí en vivo. Estamos en vivo, hoy equipo completo. Hoy no ha fallado nadie. Hoy nadie está de viaje. La primavera me los ha traído a todos en el día de la fecha. Y bueno, cierta victoria que la voy a tener que decir también lo trajo. Porque la última vez que vino, yo lo cargué el domingo, era ni más ni menos que el partido, así que hoy le voy a dar la bienvenida a él con una victoria, solo para levantarle el ánimo. Bueno, 21 grados 7, recién acaba de cambiar la temperatura, estábamos en 20 grados. Hoy la máxima que se aspira es a 23 grados. Mañana les voy a decir nada más, mínima de 12, máxima de 20, y a las noches desciende a 17, 16 grados. Eso es el día de mañana. Vamos a acostumbrarnos durante la semana a mínimas y máximas que van a tener una diferencia de aproximadamente 10 grados entre sus mínimas y entre sus máximas. Parcialmente nublado mañana, pero va a estar hermoso. Solo a la noche se espera 10% de probabilidad de lluvias, es decir, chaparrones aislados. Por consiguiente, no se hagan problema, va a ser un hermoso domingo. 13 horas, 10 minutos exactamente ahora, y aquí estamos en vivo. Y si te digo en vivo, estoy con él que se vino. Él igual, esto es un hecho de todos los sábados. Se viene, yo creo que recarga energía durante toda la semana. Recarga energía, los audios que le mandan, las informaciones que le llegan y demás. Y lo tengo acá con una carita hoy como diciendo desafiante. Hoy digo todo. Así es. Y después vino el negro nuestro querido Ricardo, el Negro Nievas, que es la carita que a veces le dice, tranquilo, tranquilo, no la había tenido el sábado pasado. Pero igual estuvo muy bien, lo voy a felicitar realmente. Es un verdadero lujo tenerlo a usted, mi querido, le estoy hablando a usted. No lo puede creer, sí.
Como está hecho un demonio el Negro.
Claro, mira, claro, mira, claro. Mira,
buenas tardes a todos, a los colegas, a los compañeros portuarios, a todos. A todos los trabajadores, todos. Trabajadoras, porque en el puerto tenemos mujeres también muy que hacen patria, en el transporte también. La sigo simplemente camionera, la estoy mirando. Qué coraje que tienen, qué bien. Porque hay que andar la ruta solo.
¿Viste? Es cierto.
¿No? Es el tema, ¿eh? Es cualquiera. Pero lo miro al Negro y está hecho un demonio el Negro.
Sí, parece el tema, está hecho un demonio. El que está hablando es el secretario del Interior de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, Regional CABA, Avellaneda. Avellaneda se viste de gala con él. Estamos no con Sergio Antivero.
La verdad que esta semana fue tremenda.
Sí, ahora vamos a hablar. Y volvió, retomó de sus vacaciones. Bueno, de sus días. Ahora le voy a decir cómo le fue en las termas. Lo dejó más tranquilo. Las termas, esas aguas que tranquilizan a todos. Mire la mirada con la cual vino.
Escúchame, es emisario de paz.
Es también es misionero de la paz.
Esto es misionero de la paz.
Claro, ahí estamos. La tranquilidad de las termas. Muy lindo, muy lindo. Usted vaya, Nicolás Giancaglini, como siempre un genio, váyame ambientando a nuestro operador. Cada momento que vamos diciendo, como por ejemplo el momento de él. Estamos hablando de prensa, de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, pero está en todo, con todas las organizaciones sociales. Un trabajo social extraordinario, un referente. Estoy hablando de mi querido Ricardo, que a veces decimos el Negro cariñosamente, Nievas. ¿Cómo estás, Richard?
Bueno, ¿cómo están todos los oyentes de Radio Cultura? Bueno, buenas tardes. Un gusto volver a estar aquí en el piso y vuelvo como Matrix, recargado.
¡Vamos! ¡Te dije!
¡Qué bien que estuvo! ¡Aplausos!
¡Ah, tremendo!
Vuelvo como Matrix, recargado. ¡Brillante! Yo le digo que aparte ese buzo lo trajo de Termas.
No, en realidad, cuando hablamos de...
Hace 30 años que lo tiene.
De viaje...
Se están riendo todos. ¿Por qué Matías Luque
porque
está tentado?
Porque es mi hermano él.
Sé, pero Matías Luque está tentado en este momento. Está tentado. Todos
¿De qué lo conozco?
Porque sos espontáneo, por eso. Sí, contame.
No, que en realidad el viaje obedeció un poco también a tomar contacto con la gente del NOA. Con quienes estuve reunido y bueno, viendo la realidad del transporte y de los trabajadores que están en esa zona.
¿Y cuál es esa realidad? Empecemos.
Es caótica.
Caótica,
porque en algún momento, después de haber estado con nuestro secretario general adjunto, que es nuestro común amigo Titilo Rearte, nos acercamos a algunos sectores en donde sigue existiendo el problema de falta de gasoil.
Claro.
De hecho, hemos charlado ahí con transportistas que estaban esperando en un número de casi 50 camiones que le carguen 1.000 pesos de gasoil.
La semana pasada nos decía Sergio que vos ibas a tratar de traer testimonios. ¿Por qué les cuesta en muchos casos poder hablar a ellos? ¿Hay miedo también en el NOA?
En realidad, creo que la sociedad argentina siempre fue así.
Es verdad.
O sea, cuando hay un aumento de gasoil, salen todos corriendo antes que aumente a ver si pueden cargar y llenar el tanque, en vez de dejar de comprar. En este caso, en vez de protestar, se encierran en las cabinas de los camiones y siguen ahí sometidos al yugo. Es como que están bajo el látigo que les impusieron durante todos estos años, acallándoles la posibilidad de protestar, porque encima ahora cuando protestan o los despiden o los judicializan. Entonces cada vez la presión está...
Sí, pero tengamos Negro en cuenta que ellos están sacando camiones a gas, los poderosos, están sacando camiones a gas, están haciendo sus estaciones de servicio de gas, y el transportista todavía sigue durmiendo, como le digo yo. Pero vos lo viste, no es que yo te... ¿viste?
El transportista está obnubilado, está como grogui contra las sogas y no se da cuenta que si cuando va al rincón no escucha, como el boxeador, a quien lo están asesorando para la pelea, va a terminar desapareciendo el transportista.
Buena metáfora, porque termina muriendo.
el transporte va condenado a morir. Ya esta semana estuvimos viendo cómo Exolgan hizo una prueba con un bitren.
Sí, contame, Sergio, ¿de qué constó lo de Exolgan?
Mira, primero voy a arrancar quejándome realmente, porque yo me duele lo que pasa, ¿no? Más allá de que los muchachos se ponen a tomar mate en el paragolpe del camión, pero tenemos una plazoleta de vacíos que es la más grande que tiene la acá la ciudad de Buenos Aires, sí, que es Gama Logística. Sí. Está la parte de Torito, está la parte Gama Libertador. Bueno, las colas y colas de camiones que fueron estos días, es tremenda la pérdida que tuvieron los transportistas todo el día para tirar un vacío. Para la gente que, cuando yo hablo tirar un vacío, para la gente que no sabe lo que es tirar un vacío, es descargar el container que... vino con importación, después que lo descargaron lo devuelven en una plazoleta. Las colas y colas de camiones. Tuve un cliente solo, te estoy hablando de un cliente solo, que tuvo de pérdida para cumplirle al cliente, esto estoy hablando de la responsabilidad del cliente, 148 mil pesos, 150 mil pesos de pérdida para poder cumplir él con el cliente al otro día.
Bien, la responsabilidad del camionero.
¿Sabes qué pasa? Camionero. El camionero, el transportista, no tiene opción, y es ahí donde me parece que estamos viendo o estamos yendo por una ruta equivocada, diferente. El transportista quiere cuidar su cliente y tiene miedo. Ahora, las multinacionales, ya sean las graneleras, los puertos, ellos tienen todas las opciones que quieren.
Sí.
¿Por qué? Porque si el transportista pierde un cliente, pierde el cliente, viene otro transporte. En cambio vos, en Gama, tenés que ir a morir a Gama.
Claro, no les importa.
La Terminal 4 saturada, vos tenés que terminar en Terminal 4 saturada.
Sí, te entiendo. Y todos se conducen al mismo lugar.
Claro, ellos el transporte no tiene opciones, eso es lo que pasa. Exacto. Y esto lo saben. La Terminal 4 saturada, cuando yo le mando mensaje, qué sé yo, me dice el otro día alguien de ahí de la 4, que tenemos el grupo, porque yo mandé un video cómo estaba en el estado que estaba el chofer.
Sí, lo vi.
El chofer está sacado, insulta, lo embrutece. Sí. Me dice, no me faltes el respeto porque vos mandás este video. Y ahora, hablemos de respeto. ¿Vamos a hablar de respeto?
Sí.
Vamos a hablar de libertad.
Respeto a ese
vamos
camionero.
A hablar de soberanía.
Sí.
Vamos a hablar de respeto. ¿Por qué no respetan a los transportistas en los lugares de carga? Claro. ¿Por qué los transportistas tienen que estar todo mediodía, pero no respetan para la descarga o para la carga? Si no respetan tampoco a los compañeros que están dentro de las terminales.
Obvio.
Porque tienen máquinas obsoletas.
No es únicamente en la carga y en la descarga, como habíamos hablado, en el tiempo de espera, sin tener un lugar de alimentos, sin tener un lugar para poder ir a un baño, y si tenés es un baño químico, que la verdad que es lamentable. Entonces, es todo un descuido muy grande y una falta de respeto muy grande. ¿Cómo pueden pedir respeto si son irrespetuosos ante el trabajador? El trabajador tiene 1, 2, 3 clientes, entonces los va a cuidar como oro. Ellos les importa nada porque los cambian como fichas.
Y desgraciadamente el contenedor tiene que ir al puerto.
Exacto, a ese lugar.
O sea que el cliente no puede tener la opción de embarcar en otro lado.
No le queda otro camino.
La naviera es dueño de los barcos, la naviera es dueña de los contenedores, las navieras son dueñas de los puertos.
Sí.
Entonces no queda otra opción. No. Ya se nos ganaron en la ruta y yo se lo estoy diciendo. Con esta prueba del bitren, quiere decir que un bitren va a Salta, trae 2 contenedores de 40. Escuchen bien y entiéndanlo, porque siempre se lo estoy diciendo, hace un año y pico que se lo vengo diciendo, el SUTAP se lo viene manifestando. Un solo chofer. Y no va a ir cualquiera de estos que están, porque vos sabés cómo son las multinacionales metódicas. Ellos quieren esclavos, iguana, como hace Andriani. Andriani, vos no podés ir al baño, vos no podés ir a ningún lado, andan 2 choferes arriba del camión. Ahora digo yo, pensemos en Europa. En Europa los transportistas trabajan 8 horas.
Nada que ver.
¿Me explico? Los viajes a ellos les rinden, cambian camiones, tienen camiones nuevos. ¿Por qué acá en el granero del mundo no lo podemos hacer? Claro, adentro del puerto tampoco cambian máquina. Entonces, muchachos, a toda esa clase política, a los políticos que hoy dirigen este país, ¿por qué carajo no accionan con estas multinacionales y dejan de precarizar nuestro puerto a nuestra gente?
Sergio, ¿eh? Allí cuando vos estás hablando en Europa, en este caso puntual, a los transportistas sí se los respeta. Como también cuando alguien es profesor, vos sabés que cuando allá sos profesor sos la eminencia más grande. Tienen el máximo respeto. Hoy en día acá los maestros y profesores argentinos los también médicos, están denigrados.
Los médicos tienen miedo.
Los médicos también. Lo voy a presentar a él. Hoy sí, hoy vino, hoy está. Yo creí que iba a venir el próximo, el anterior, al gran partido que fue, pero no. Uy, los estados, cómo cansan los bosteros. Estados tras estados, tras estados. No paran, no paran. Ganan y es imparable. Él estuvo imparable toda la semana. Pero como si hubiera sido... ¿Te acordás de Madrid, negro? Uh-huh. Sí, ¿te acordás de las copas allá? Sí, no, pero fue algo terrible. Hola. Y bueno, él se alegra con eso. Estamos hablando en este momento, un fin de semana, con algo se tiene que alegrar. Uno, le tocó una vez en la vida. Hay que alegrarse. Estamos con él, el transportista, el portuario, él con su vivencia, él con su experiencia, él con su misión de vida. Estábamos con Marcelo Benítez. ¿Cómo estás, Marce?
Buenas tardes, acá estamos, contento. No es un fin de semana, ¿eh? Venimos seguidito, ¿eh? ¿O estoy equivocado?
No, hubo algunos cortes.
¿Nos caímos?
Hubo algunos cortes.
¿Eh? Sí. Estamos
¿Qué,
arriba.
¿Qué pasa, Nicolás Giancaglini?
Estamos
¿Está
arriba.
Bien usted? ¿Está bien usted, Giancaglini? Usted no, se activa cuando tiene que decir que está puntero. Solo se activa para ese momento. Por eso, hoy viniste puntero a trabajar.
Pero ya que yo me siento solo.
¿Por qué? ¿Usted de
me
qué es?
Solo.
¿Usted de qué es?
No, un sabalero, por eso.
Sabalero. Mira cómo te lo dice, sabalero. Bueno, Marce, te quiero preguntar ahora con total seriedad.
Sí.
Porque el fin de semana pasado, lo que nos decía Sergio, es que a veces, debido a las presiones, debido a que no tenés respuestas, debido a que las respuestas son otra cachetada, te pones un poco triste, se podría decir. ¿Cómo está la situación hoy en día tuya, Marce?
Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, te pone un poquito mal el manoseo, te tira un poquito abajo. Sé que me tengo que tomar un tiempito, descansar un poquito la cabeza para poder salir a decir las palabras a mi forma, a mi manera de hablar, como hablo yo. Sí, me molestan muchas cosas, estuve un poquito bajoneado porque no hay respuestas de la empresa. Siguen jugando con la necesidad.
Repetí de quién es la empresa y qué respuesta estás esperando.
La empresa es Exolgan. Yo espero la respuesta que...
Que te paguen lo que te corresponde, ni más ni menos.
Pero no lo digo yo, lo dice la justicia.
Claro.
No, acá están las órdenes de los jueces.
Yo digo, ¿hasta dónde pueden llegar esta gente, las patronales? Los sindicatos también, porque el sindicato hinchero a mí no me apoya en nada. Me dejó libre... No tengo apoyo de ellos, si no estaría trabajando.
Hoy, justamente basándonos en vos, en soberanía y derechos, va a salir al aire uno de los referentes de Lincheros.
Y lo que sigo escuchando y se sigue repitiendo, que los apretan a los trabajadores adentro de Exolgan. Y hoy,
pero digo, eso quisiera, Marce, lo que hablamos hoy a la mañana, quisiera que lo escuche el arieto. Que va
no,
contra.
La debe estar escuchando.
Sí.
Debe
en
estar...
contra de eso.
Pero
¿cómo?
Quédate tranquilo que yo soy trabajador y yo estoy hablando como trabajador, no hablo como nadie.
Exactamente.
Marcelo Benítez, Legajo 891, trabajo en Exolgan porque todavía no estoy despedido. Tengo dos cautelares donde ellos no acatan las órdenes de un juzgado. Todavía no puedo empezar a trabajar, no me pagan los sueldos. Entonces, yo hablo como trabajador, no hablo como sindicato ni como agrupación. No, yo hablo, hoy hablo por mí. Que no quiero que le pase a nadie más. ¿Me van a salir a pegar a mí? ¿Por qué me van a pegar? ¿Porque uno dice la verdad? Me voy a bajonear y voy a salir peor que antes, porque obviamente te va a agarrar un bajón. Vas a decir, ¿qué pasa acá? Tanta plata, tanto poder puede tener Exolgan, Palianza y toda la comitiva que está ahí adentro. ¿Tanta plata pueden tener? ¿Pueden manejar un juzgado? Creo que no. Un Ministerio de Trabajo que no se hace cargo del quilombo que hay con las empresas, ¿lo puede manejar una empresa?
Con la plazoleta esa, Marce, ¿cómo eran los muchachos, los compañeros de la plazoleta que están entre medio del sindicato y entre medio de la patronal, pero la que le está golpeando también es la señora Arieto.
No me acuerdo.
Bueno, no dígala, pero decirle cómo está el tema.
No me acuerdo el nombre de esa. De,
no importa,
de
la plazoleta,
pero dice que los mandan a apretar, que no se pongan en contra ni de los sindicatos ni de la empresa porque los van a echar. Estamos todos locos. O sea, bueno, tenés derecho a reclamo. Si no te pagan una hora extra, no la puedes reclamar porque el sindicato no te apoya.
No, no tienes derecho a reclamo y si no te arman una causa.
Exactamente. Bueno, de causa tenemos compañeros con causa que fueron despedidos con causas armadas, que todavía está en manos de la justicia.
Es más, a lo mejor vamos a hacer algo con armados de causas. Vamos a empezar a sacar a la luz sin nombre y sin apellido, sí, las causas armadas.
Sí, pero yo no hablaría.
Ayer me entero de que hay que pedirle un adelanto a un delegado, un representante de los trabajadores, que supuestamente tenemos que votar para que represente al trabajador, porque después está el sindicato para avalar todo, ¿no? Hay que pedirle autorización a un delegado para que te den un préstamo como empresa o un adelanto.
No, y te aclaro, la verdad que no que ahí lo lamentablemente vas a tener que poner un dinero.
No lo entiendo. Y que la justicia dictamine todo a favor de un trabajador y que la empresa siga jugando, porque yo sé que están jugando con la necesidad, y se lo voy a decir, van a jugar con mi necesidad, pero yo no voy a bajar los brazos, porque yo no me voy a entregar.
No te voy a dejar tampoco.
Es que esto va a seguir y la lucha va a continuar. No es que yo me voy a quedar en mi casa pensando, no. Ahora ya me puse que hay que pelearla hasta el final. Y a todos los que me están escuchando, yo, Marcelo Benítez, le digo, muchachos, no tengan miedo. Porque si nosotros nos quedamos mirando cómo nos van a pisar la cabeza, y yo creo que le pisan la cabeza a todo.
Sí.
Hay que sacarse el miedo.
Hoy vamos a salir con Daniel Amarante también. Vamos a tener en Soberanía y Derechos, que es específicamente un tema también tuyo.
Que es la única persona que pone lo que tiene que poner, porque no hay otra persona.
Si no me olvido, pará. Hoy estuvo un mecánico de alto nivel de una terminal del puerto de Buenos Aires, Perú. Un profesional,
sí,
de todo, o sea, de lo que es hidráulico, mecánica, todo lo que encierra, pero un profesional que en cualquier parte del mundo,
sí, sería reivindicado.
No llega a los 200.000 pesos.
Sí, sí, obvio. Sí, te tengo que decir obvio, es terrible. Vamos a decirle a todos aquellos que quieran tener voz de manera anónima, en muchos casos, no hay problema. Pueden dejarnos un mensaje porque vos en este programa, La Voz de las Rutas, y luego continuamos con La Voz de los Puertos. Lo hemos unido, también quiero decirles, debido al éxito, así que en este caso lo felicito a Sergio Antivero al respecto. Vamos a decirte 11-6101-9250. Lo voy a decir más despacio,
más despacito,
para que lo puedan agendar.
Por favor, más despacito.
11-6101-9250. Y lo voy a repetir para que lo puedan agendar. Pueden dejar un mensaje de voz, no necesariamente tienen que dejar su nombre, su apellido, con la vivencia, con lo que están pasando. Queremos escuchar y tener las voces de todos y de todas, absolutamente todas. Hoy en Soberanía y Derechos también vamos a tener una mujer que ha vivido una situación muy difícil. Por consiguiente, y no queremos ni nombres ni apellidos, queremos que ustedes puedan ser. ¿Saben por qué? Porque no importa el nombre y el apellido, importa lo que les está pasando. Por eso, 11-6101-9250.
En el estado que estamos, lo único que falta decir en cualquier momento, te digo, pasa a transmitir el RA1 Radio.
Sí,
11
peores.
6101-9250. Ricardo, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás todo esto?
Bueno, en realidad, esto es una realidad que no es de ahora. Esto es algo planificado, porque en definitiva las empresas multinacionales, mientras nosotros discutimos si nos unimos para dar la pelea, ellos mantienen reuniones de directorios en las que han planificado este trabajo que lleva a que estemos como estemos, ¿no? En combinación con el poder político y el poder judicial. Por eso es que a Marcelo Benítez le pasa lo que le pasa.
Sí.
Tenemos una justicia que no es independiente, funcionarios que son afines a los propósitos de las empresas multinacionales que los dominan con el poder económico.
Sí, que no funcionan para el pueblo.
Entonces, Si no tenemos, cuando hablamos de soberanía, si no tenemos soberanía económica, no vamos a poder tener jamás políticas de Estado. Eso es la realidad. El tema es que nosotros llamamos a la unidad de los trabajadores para que hagamos fuerza y causa común en defensa de lo que viene pasando.
Bien.
El hecho es que muchos no se despiertan todavía.
Y los que se despiertan a veces les quieren dar un knockout. Llega el momento de él, que nos estuvo escuchando ya hace 10, 15 minutos, así que le agradecemos muchísimo. Él es transportista, tiene dos unidades, pero solo una está en funcionamiento. Él traslada contenedores en desuso a lo largo y ancho del país. Estamos en comunicación con Carlos Alberto Jara. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va a todos? Un abrazo, Sergio Negro.
¿Cómo estás?
Acá, hoy disfrutando de la paz del hogar. Llegamos ayer tarde, noche, 10:30 de la noche. Se nos complicó la descarga del contenedor en Victoria, en Verónica, y bueno, nada. Pero bueno.
Carlos Alberto, cuando decís la paz del hogar, ¿significa que la semana en el trabajo es un infierno?
Complicada porque lo mismo que le pasa a los muchachos del puerto, que yo hago valorar mi trabajo, pero los chicos del puerto de repente tienen otra movida.
No tienen opciones.
No tienen opciones porque tienen que trabajar para una terminal sur, tienen que trabajar para Exolgan al precio que ellos le marquen, para Husley.
No tienen carta de porte.
No tienen carta de porte, ellos no pueden decidir. Te doy un ejemplo, un trabajo que yo hacía, que sacaba de Terminal Sur,
sí,
al depósito de Induscol, y yo cobraba 16.000 pesos más IVA. Los camiones que trabajan para Libra y para los de Libra, Transporte Libra, y los de que trabajan para Terminal Sur, están cobrando $90. O sea, 13.000 pesos, que no los deben facturar, los deben cobrar en negro, o por ahí los cobran en blanco, pero Terminal Sur va a ganar algo, Libra va a ganar algo.
Obvio.
O sea, que les va a sacar plata.
Obvio. Lo que pasa es que les juntan la cabeza a todo, les comen, claro, el IVA, porque recordemos que muchos colegas no están hoy inscriptos, son monotributistas, por ahí hacen una factura, por ahí no, cobran todo en negro, el otro factura y se lo lleva todo el IVA y emprende el otro. Ahora, cuando ese colega quiera cambiar la unidad, puede. No existe.
Lo que pasa es que también vos tenés que pensar en las cantidades, porque no es que te estás comiendo el IVA de uno, te estás comiendo el IVA de miles y millones. Ese es el punto.
Se junta la cabeza.
Ahí está el tema. Claro, ese es el punto.
Ahí está el tema. Cuando vos le comes el IVA a 100 camiones,
claro,
en 13.000 pesos, es un montón de plata.
Exactamente.
Y eso ayudó al Estado.
Claro.
El Estado, la AFIP, que hoy mira para otro lado cuando los contenedores entran sin hacer aduana, los vacíos, y hay un gran negocio detrás de esto.
Pero
mira para otro lado.
Sergio, sin ir más lejos. Hoy, desde hace un tiempo atrás, ¿te acordás de la causa que estuvo implicado Transporte IMAS?
Sí.
Desde la causa esa en adelante, está la inspección física de la aduana con todo lo que es contenedores en desuso. Y sin embargo, las empresas, no sé si puedo dar los nombres o no.
Sí, podés. Pero,
bueno, American Container, LATAM, seguramente después me van a llegar piñas de todos lados, pero no me interesa.
Eso es lo que nos falta, eso es lo que nos falta, para coraje de desenmascarar a todos estos tránfugas.
Total Container, empresas que trabajan en la Argentina y que venden en negro, se hacen los paladines de la justicia, salen a decir no, porque yo nacionalizo todo. No nacionalizan, venden en oscuro. Si venden en oscuro, no está nacionalizado.
Claro.
No está nacionalizado. Entonces, pero después, estos mismos tipos, no todos, pero algunos, ¿sí?, te ponen un precio. Por ejemplo, un viaje de Buenos Aires a Córdoba, 65.000 pesos, un contenedor vacío. Entonces vos te la tenés que rebuscar llenándolo el contenedor, ir con paquetería adentro, ¿entendés?
De Buenos Aires a Córdoba, 65.000 pesos.
Sí. Y dice, ¿sabes lo que te contesta el dueño de esa empresa, de American Container? Y no lo que sabes hacer vos, lo va a hacer otro.
Claro.
Tengo que me lo va a hacer.
Claro, porque ellos tienen opciones.
Claro. Claro, por eso ahora, cuando hablábamos de que ustedes, Carlos Alberto, tenés unos clientes y los cuidás como oro, para ellos, mira lo que te respondieron, si no lo haces vos, Carlos Alberto, lo hace Pepito, lo hace Juan, lo hace Juana, no nos importa nada.
Yo ayer cargué, antes de ayer cargué a las 12 del mediodía, en Esperanza, un cliente particular mío, le cargué una casa para un cliente particular que el hombre se está haciendo en Verónica, su es para retirarse, para irse a vivir allá, en el medio de la nada, hermoso lugar.
Inteligente, pero el señor me
está... Obvio, 650 kilómetros, menos de 600 kilómetros. Ahí, 620 creo que fueron. 130 mil pesos. ¿Entendés? Entonces, el flete está bien pago, no está mal pago. Que eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo trato de hacer.
Ahora, yo lo que te quiero comentar, Gordo, es el buen trabajo que ha hecho la DDI, porque a pesar de andar a los ponchazos atado con alambre, la DDI, el Departamento Pirata del Asfalto, que se movió tan rápido hace muy poco con esa causa que decís vos de IMAS, y recuperamos en menos de 2 o 3 días los vacíos que esta gente se lo había llevado, ¿no? Y muchas veces yo hablo con esta gente que está siempre trabajando, son incansables, pero claro, están los fiscales de por medio, está claro, la parte política, y la gente la dejan sin armas.
Claro, lo cercan.
Pero tenemos un servicio de inteligencia, sí, tremendo en nuestro país. Sí. Son tremendo.
Lo que pasa que a veces trabajan para algunos.
No lo dejan trabajar. No trabajan para algunos. No lo dejan trabajar.
Están llegando muchos mensajes de la gente. Tranquilos. No, Carlos Alberto, continúa.
A mí personalmente, estos chicos también me han... He hablado con ellos y tengo una charla pendiente con ellos de algunos temas de lo que me compete a mí, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lamentablemente los muchachos se confunden. Yo he metido a mucha gente en este rubro. Yo hace 4 años y medio que me dedico a lo que es traslado en desuso. Yo no trabajo en el puerto como trabajan todos los colegas que están con las remisiones, con la INPO, con la ESPO. Mi laburo es totalmente distinto.
Contame un poco de tu laburo, porque la verdad, Carlos Alberto, cuando yo veo... Y hablé con Matías justamente con respecto a tu presentación. Traslada contenedores en desuso a lo largo y a lo ancho del país. Lo hacen muchos, pero no han salido específicamente sobre este tema. Contame tu trabajo.
Acá es así. El buque llega, como sabe Sergio, a Buenos Aires. La naviera es la dueña de los contenedores.
Sí, hoy lo decía.
Y la naviera, cuando llega a Buenos Aires el barco, que viene encargado todos los contenedores, decide en Buenos Aires cuántos contenedores no vuelven a subir al barco, no vuelven al sistema portuario de la carga y descarga de la importación y exportación, no vuelven a subir. Entonces esos contenedores son ofrecidos a determinadas empresas que se dedican a la compra y venta.
Bien.
Valmos de vuelta, Latam, Kaya, Patagon, sí. Todas las empresas estas. Hay algunos que trabajan en forma exclusiva, como Latam, que trabaja con MSC, por ejemplo.
Bien.
Total le compra a quien le vende. Si le vende MSC, le compra. Si le vende, Maersk, le compra Maersk. Sí. Nosotros retiramos... Yo he retirado contenedores de todas las terminales para llevarlos a los depósitos de cada una de las empresas. He retirado el terminal de Rosario, he terminado el terminal 1. Y en todas... Ahí hablaba algo, Sergio... recién, y voy a volver un cachito para atrás y no tiene, sí, que ver con lo mío. Hablaba de algo de las demoras en las terminales.
Sí.
Hay un problema grave en Argentina que se llama burocracia. Y un problema más grave, que a veces vos no podés tener 500 camiones afuera cuando tenés 3 gateras para entrar al puerto.
Claro.
Laburando, o 4. Entonces tenés 500 camiones afuera, en Terminal 4, en Terminal 1, en Terminal 7, ponele, que es un sucucho, en cualquiera de las terminales, y tenés, la otra vez, Terminal 7 tenía la cola hasta la cancha de Huracán,
sí,
por la mancha corta. Entonces, ¿Qué pasa? Hay un problema administrativo.
Sí.
No usan la tecnología para avanzar. Si el camión está viniendo con el papel.
No es que no la usan, no invierten en tecnología.
Claro, tienen todo obsoleto. No colocan un peso. Exacto.
No ponen un mango en las terminales, ¿entendés? Mm. Más allá de las máquinas, como decía Sergio Exolgan,
sí,
Terminal
sí.
Sur, que es un depósito que es grande también, para ser de los depósitos creo que es el más grande, si me equivoco, Sergio y Gama, Gama no, y Gama, Terminal Sur están ahí,
sí.
Bueno,
sí.
Están ahí los dos, pero no invierten un mango en tecnología, en un sistema que sea práctico. Tiene el turno de tal hora a tal hora. Si ya saben que está yendo el contenedor.
Ahora, les hago una pregunta. No invierten un peso. No pagan lo que tienen que pagar. Arman juicios, arman causas para pagar lo que simplemente corresponde, emite la justicia que hay que pagar. Es decir, no ponen un peso en absolutamente nada. Se la llevan todo.
Me la llevo toda.
Claro, toda, se la llevan toda.
Toda. ¿Te pensás que las empresas que venden contenedores ganan 2 pesos con 50?
Nunca pierden. Son pirinola, toman toda, pa.
Toman todo, ganan mucha plata y te pelean atrás el precio del flete. Entonces, yo...
Es indignante.
No, porque le han enseñado al trabajador argentino, al transportista, no me dan los números. Y como han acostumbrado a vivir en lo precario al argentino, el argentino están, digamos, pecamos de tontos y creemos que los que nos están diciendo es la verdad. Entonces, como yo estoy pasando un mal momento, digo, ah, pero la empresa, sí, si no le cierran los números, yo también estoy igual, este es un país de mierda. No, señores, lo hicieron así.
Sí.
Lo hicieron la clase política que tenemos, ahora, los que están, los que se fueron y los anteriores, porque
sí.
Ahí anda Larrieto defenestrando a los trabajadores, pero ella no habla con los trabajadores, habla con las empresas y con los sindicatos.
A ver, te hago una pregunta. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Aguárdame, Carlos Alberto. Yo les quiero hacer una pregunta. Florencia, en este caso Florencia Arieto, ¿no cobra? Ya está con eso. Ya está, chicos, no se dice más nada. ¿De quién van a cobrar? A ver, si cobran, de las grandes empresas y de los sindicatos. No van a cobrar del trabajador, no van a cobrar del transportista, no van a cobrar del portuario.
Vos fíjate que la 4, perdoná que te corte, porque si no después me olvido, la 4 manda a los buques, porque esto lo tendría que haber dicho la voz de los puertos, Carlos, manda a los buques a TRP. Porque está colapsada.
Ahora vamos
pero
a hablar.
El gobierno no dice nada de que la 5 está vacía.
Exactamente, no dice nada de la 5. Ahora lo vamos a hablar en la voz de los puertos. Seguí, Carlos Alberto, que vos estabas dialogando.
Volviendo un poquito a lo mío es sencillo. Ellos venden los contenedores. Yo este último tiempo me han sacado el laburo, gracias a que han llamado a la gente. Yo es una mala costumbre la mía, confío en la gente, ¿no? Y lamentablemente a veces está mal.
Qué triste.
Pero es mi idiosincrasia y no la voy a cambiar. Yo armé equipos de trabajo en Latam, me traicionaron. Armé equipo de trabajo en Total Container, también me traicionaron. Yo me quedé, estuve 15 días prácticamente sin viajar. Y sin embargo no llamé de repente a los conocidos como a Sergio. No le fui a llorar la carta a nadie, morí en la mía. Yo sé que si voy y le golpeo la puerta a Sergio algo me va a inventar para que yo pueda trabajar.
Sí.
O a cualquiera de ellos que con los que tengo buena relación.
Sí.
Porque yo soy transparente, yo vengo, te digo, esto es lo que llevo, te dejo este tacho, te dejo los papeles, tener la foto, sacarle foto al camión, sacarle foto. A mí no me interesa andar torcido, porque no sirve, lamentablemente. Pero
ahora vos fíjate cómo el sistema te va llevando a una contradicción al respecto de que... como es sabido por todos, nosotros tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, de Transporte, perdón, de la Nación, con el Secretario de Transporte, en la que planteamos una tarifa con trazabilidad.
Ah, disculpame, ¿existe? ¿Está el Ministerio de Transporte?
Está ahí, dormido. Para nosotros.
Disculpame que te voy a hacer otra pregunta. ¿Existe el Ministro de Trabajo?
El Ministro de Trabajo duerme un sueño eterno cuando quiere. Pero está muy despierto para hacer negocios.
Bien.
Al respecto de lo que hablaba acá nuestro colega, fíjate vos que nosotros cuando vamos al Ministerio de Transporte lo que proponemos es hacer algo similar al transporte de graneles, que tiene carta de porte, con el transporte portuario, transporte containerizado. Que ese transporte tenga una tarifa, una trazabilidad y que sea controlado, para que todos tributen. Ahora, fíjate hasta dónde están llevando al transportista, que si bien estamos hablando con una persona que trata de hacer las cosas como corresponde, dentro de los límites que le permite la ley, y se ve obligado a transportar paquetería.
Exacto.
Entonces, el sistema te obliga a cometer casi lo que diríamos un ilícito.
Te corrompe. Te corrompe.
El hecho negro.
Que, sí.
Negro, pero vamos más arriba. Vamos más arriba. Te doy ejemplo de transporte, Central Carga, Central Argentino.
Sí.
Que viaja a Misiones. Todos los contenedores que salen
todos
para ahí,
paquetería.
Todos llevan paquetería. O sea, el día de mañana, Gendarmería se ponga firme, secuestra el camión con el contenedor, con todo.
Lo que ocurre es que la connivencia que hay entre las empresas, el poder político, incluso los poderes de control como Gendarmería, que te paran y te sacan una coima y te siguen y te dejan seguir transitando, y a lo mejor arreglan directamente con la empresa, porque hay que decirlo. El hecho es que deben pagar un peaje mucho más arriba para que no los paren, porque si no... creo que es un secreto a voces que van con paquetería y que van,
Ricardo,
con contrabando.
¿Qué tipo de paquetería?
Hoy lo estoy que fuere, filosa. O sea, un transporte como Andreani, por ejemplo, carga paquetería en cualquier contenedor que tenga, que vaya para
el vacío. ¿Y hay otros paquetes que también se pueden cargar?
Y habrá algunos que
habrá que, sin lugar a dudas.
De algún
¿viste,
tipo
Carlos Alberto, que estoy filosa hoy?
No lícita.
Pero es real eso. En el transporte argentino, cuando yo fui la primera vez a Misiones, siempre me voy a acordar,
sí.
Gendarmería me para en la entrada de Misiones y me dice, ¿usted vuelve cargado? Sí, voy a cargar madera. Tenga mucho cuidado donde carga.
Claro.
Mire y observe lo que le van a cargar, porque todo lo que usted traiga, si no viene precintado, la responsabilidad es suya.
Bien. Yo les voy a proponer algo, una nueva salida, porque creo que hará 17 minutos aproximadamente, que también está conectado. ¿Vos te podés quedar un ratito más, Carlos Alberto?
Estoy escuchando desde que empezó el programa.
Bien, gracias, Carlos Alberto. Él es coordinador de Transportear en el depósito fiscal DASA de Avellaneda en el ámbito portuario. Vamos a hacer ingresar ahora a nuestro querido Pedro Müller. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, Sergio, muchachos.
Bien, aquí está Sergio, está Ricardo Nievas, está Marcelo Melnites y está Carlos Alberto Jara. A ver, Pedro, cuando escuchás todo esto, ¿qué conclusiones podés sacar desde tu lugar?
Y mira, estaba escuchando atentamente, bueno, el relato ahí de los compañeros y nada, un poco de decepción. Esto no tiene otra solución nada más que cambiar las leyes de fondo. O sea, este gobierno junto con la justicia y junto con todos los ministerios no cumplen ninguna función de nada, o sea, de beneficio para el que trabaja, ¿no?
A lo mejor habría que cambiar los funcionarios.
Claro, todo, es que de todo hay que cambiar, todo. Por eso yo estaba pensando mientras hablaban el tema de ahora de las elecciones, del voto. Está bien que muchas opciones tampoco uno no tiene de aires renovadores, ¿no? Que es lo que necesita este país, que es tan grande, tan hermoso, pero tan mal dirigido.
Sí.
Entonces, los que quedamos como víctimas somos los pobres argentinos que nos levantamos todos los días temprano a tirar para adelante y somos víctimas de un montón de injusticias, de un montón de mal funcionamiento en todos los sentidos, tanto como los transportistas como el que se toma tres colectivos a las 4 de la mañana.
Somos víctimas y también somos responsables, porque a veces cuando tenemos la posibilidad de elegir, siempre vamos nosotros también a la polaridad, porque decimos vamos a tratar de votar al que va a ganar, entonces votemos al menos malo. Estamos muy acostumbrados, al menos malo, y esto lo digo en general, hasta en determinados ámbitos, votemos al menos malo, cuando no te generan la presión, cuando no te generan otros motivos en los cuales, mira, en el caso tuyo, Marcelo, es un ejemplo también, podemos decir, Amarante por un lado, no ganó Amarante Conducción, ganó Coria Conducción, y tuviste todo el problema, y la cantidad que salen al aire diciendo el problema que tuvieron, porque en su momento quisieron votar democráticamente, por ejemplo, lincheros. Pongo un ejemplo. Lincheros quisieron votar a Marante. No están en todo su derecho de votar a quien quieran. Hay dos opciones, así hubiera tres, cuatro. Voten a quien quieran, después que gane quien gane. No, la presión, y la semana pasada escuchamos las presiones telefónicas que recibían por estar votando quizás a Marante. Sacamos al aire a los transportistas con las presiones que recibían por votar a la otra lista de parte de uno de los referentes de Coria, lo cual es terrible.
No solamente eso, fueron a pedir a otro gremio a pedirle una ayuda.
Para
decirle,
claro, pero lo vivimos hace una semana en Exalgán, también una pelea, sí, de gremios,
sí,
donde estuvo paralizada la terminal tres días porque un gremio le sacó afiliados al otro.
Bueno, yo te lo digo, bueno,
ahí está la ayuda.
Supa con camioneros, camioneros con Supa.
Ahí está la ayuda. Ir a pedirle a camioneros para echar 50 tipos, 25 tipos, porque están pensando diferente. Porque no quiero que me represente más Sergio Antivero, quiero que me represente Nieva. Echalo para que no me moleste.
Tendría que ser de libre elección.
Exacto.
Vos te afiliás al sindicato que vos quieras, si el sindicato te representa como corresponde.
Exactamente.
Exacto.
Porque está saliendo en las noticias también lo de Firestone.
Ahí sí. Tenés otro punto.
Que separan los muchachos del sindicato en la puerta y no dejan ingresar a los empleados.
Ahí está otro punto.
De ingresar a trabajar. Déjalo tranquilo que labure el pobre muchacho.
¿Por qué tenemos la gente de Baxa en la calle reclamando?
Exacto.
Porque Amarante trabaja en Baxa y yo no lo quiero Amarante, entonces estamos todos en contra de Amarante. Los trabajadores tienen que estar pasando este mal momento.
800 familias.
Sí, señor.
Los sindicatos que no te representan. Tenés los ministerios que no intervienen en nada. Tenés las cámaras de los transportes.
Sí.
No sé para qué. Las cámaras es para ser negociados entre unos.
Obvio.
Más.
Sí, Pedro.
No representan a nadie.
No. Entonces,
lastimosamente, acá el que tiene plata y poder se cree que puede manejar la vida de todos los trabajadores y están equivocados.
Por eso hay que poder cambiar las cosas desde más arriba, desde los que nos gobiernan. Entonces, yo mientras los escuchaba a todos hablar del tema de todos los problemas que vivimos todos los días. Es el tema ahora del voto, el tema que uno no sabe tampoco a quién votar, no tenemos un aire fresco que diga, bueno, muchachos, miren, vamos a hacer esto, vamos para adelante y vamos a implementar estas políticas, como uno también observa en otros países, Brasil,
sí,
nuestro vecino, la mayoría de las importaciones viene de Brasil, exportamos también a Brasil.
Ahora, vos fíjate, Pedro, claro, ¿cómo andás?
Claro ejemplo, sí, casi.
Pedro, ¿todo bien?
Sí.
Fíjate, okay, que ellos sí pueden fabricar, nosotros no fabricamos. Porque si al argentino le da, lo industrializan, nosotros con recursos somos más ricos, ¿no, negro, que Brasil?
El tema es que en este país no hay seguridad jurídica, entonces, ¿quién va a venir a invertir acá?
No, únicamente no hay seguridad jurídica. Los impuestos que cobramos acá en relación únicamente a Brasil, a Paraguay, que se convierten todos en bandera extranjera por eso, por la
ahora,
cuestión impositiva.
El transporte, Pedro, tu transporte. Pedro,
sí,
tu
sí,
transporte, ¿cuánto sí, perdió esta semana cada vez que me llamás y me haces llorar? ¿Cuánto perdió en realidad? ¿Cuántos viajes perdieron tus camiones por la inoperancia de Terminal 4 o de TRP?
Que te soy sincero, Sergio, no la hago. Si la hago, es para seguir sufriendo y seguir haciendo tema la sangre. Uno, viste, trata de resolverlo en el momento. Y después, bueno, listo, lo que no fue, pero sí, la verdad que genera muchas pérdidas el tema de como siempre hablábamos.
¿Y el estado de los choferes cómo quedan? ¿Estando 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas o más de mediodía dentro de las terminales?
¿Y qué quiere que te diga, Sergio? Yo hablo todos los días con mi muchacho, uno aparte de coordinador también, ya son unos cuantos años de trabajar todos juntos y termina uno siendo de psicólogo, dando.
Me sacaste la palabra a la boca.
Claro, pero quiero que lo escuche la gente, porque no le estás hablando a Sergio Antivero, ni a Ricardo, ni a Marcelo, ni a Ale.
Le estás hablando,
le estás hablando a la gente, porque lo van a escuchar por todos lados. Quiero, quiero saber no solo la pérdida que dan estas terminales, estos inoperantes, porque yo hablo con ellos y tal vez dicen, oh, mirá Sergio cómo habla en la radio y a nosotros no habla diferente. No, yo hablo así, se los digo a ellos y se los dije el otro día cuando estuve apoyando a Guinchero, que fuimos en la camionetita y me sacaron una foto de adentro, pero ya estoy acostumbrado. ¿Por qué? Porque el Solgan, con el domo que le da la municipalidad en la esquina del depósito de la cooperativa, también me sacan fotos, quiere decir que ya están en el gobierno, que nos están manejando. A ver, denos bono, empiecen a imprimir bono diciendo a qué supermercado vamos a ir o a dónde vamos a ir a buscar un repuesto, porque ya la tenemos adentro. Ahora, elecciones, vos decís voto, ¿a quién voy a votar? ¿A quién voy a votar? Son todos vendidos. Se hacen, le hablan a la gente en la tele, pero están pensando en comprar terrenos en Miami. Sueñan con los dólares, no nos engañan más.
A ver, Carlos Alberto, a ver. Sí.
No, tiene Sergio, tiene toda la razón del mundo. Yo hablo mucho con Sergio cuando tenemos la oportunidad de hablar, y es una realidad. Yo no voy a dar nombre ahora de una persona, sí, pero hace poco un político me dijo, si no me engancho en esta, quedo afuera del sistema.
Sí.
¿Entendés? Entonces, es como dice Sergio, le mienten a la gente permanentemente. Permanentemente le mienten.
Y esto no tiene bandería política.
No, estamos hablando como ciudadanos.
Estamos hablando oposición, oficialismo, todos hacen lo mismo, para saberlo, todos.
Tal cual. Estoy hablando hoy de un opositor, ¿sí? De lo que te estoy contando.
Y mañana podés hablar de un oficialista.
Obvio, tal cual. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque los oficialistas que hace 3 años, 4 años decían, con esta señora no boña a la esquina porque es esto, sí, lo otro, hoy están tomando agua de la mano. Uno es presidente, el otro es ministro de Economía. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí.
Con la diferencia que acá no manejás una caja ni manejás una justicia.
No, igual que la gente se está empezando a dar pelota de a poco, con esto de las redes sociales, de los medios de comunicación. Ojo, hay muchos medios de comunicación como este, que estamos haciendo fuerza, y hay mucha gente que se está despertando, por ahí no como uno quisiera, que siempre también lo hablamos con Sergio, pero la verdad que en la situación en la que estamos viviendo Argentina en general,
yo miro
salir el pueblo entero a la calle a echarlos.
Un domingo, un domingo a manifestarse, no a echarlo porque sería un golpe, y nosotros no somos golpistas, nosotros queremos una patria, una soberanía, que nuestra soberanía tenga libertad, tenga justicia,
Sergio,
tenga todo.
Elegir un día domingo me parece fantástico.
Claro.
Si me parece fantástico. Exacto. Me parece fantástico.
Aparte, yo miro los camiones de mucho transporte, como el de ustedes. Se han venido deteriorando. Tengo todo un transporte tremendo que era Rubén Negro, que el otro día lo mirábamos. No puede ser. ¿Sabés qué hacen los frigoríficos que les cargan? Dicen, no, viene mal el tema. Están robando, se llevan fortuna. Y le pagan 2 mangos con 30 y pico de toneladas.
Sí, la incursión de las agencias marítimas en el transporte terrestre, armando sus logísticas mentirosas desde una oficina, rodadores de carga.
Negro, pero a ver, ¿cómo hacemos? Yo voy a dar nombres, ¿no? Pero ¿cómo hago para seguir a un Trascón? ¿Cómo hago para seguir a un Guagliano en el puerto?
Tenés que comprarte un lavarropa, Carlos.
Justamente.
Ibarra puso el vitren dentro del puerto. Guagliano tiene un vitren que viaja de Rosario a Córdoba todos los días con 2 contenedores para la Renault.
Ahí tenés misiles que se perdieron. Se te tienen que perder misiles, Carlos. Tenés que estar en la política, tenés que estar, porque ellos con la misma tarifa que tenemos nosotros no tienen la suerte de a suerte y verdad en una quinela, ¿eh? No, acá hay algo raro atrás, que vos sabés que hay más de 2.000 camiones ya, en Vaca Muerta ya es de ellos, llevan y traen arena.
Tal cual.
El tema pasa porque el transportista artesanal aparentemente vive en una nube. Es como que
¿sabes
le
cuál
pasa...
es el problema del transportista, Negro? ¿Sabes cuál es el transportista?
Está en el
problema
día a día.
Está en el día a día, y segundo, cuando vos estás queriendo nuclearlos, ¿sí? Los está, juntaste 50. Están funcionando esos 50 bien, ¿sí? Pero hay uno de esos 50 que va a decir, el negro y Sergio nos están cagando. Sí. Nos están cagando, se están llenando de plata, mirá, cambió el auto. Mirá, el negro compró una bicicleta nueva, se puso un aire acondicionado en la casa, nos está cagando.
El tema pasa por...
Y no vas a los que realmente
sí,
te cagan.
Sí, pero el está diferente, ¿no, negro?
El tema pasa
nosotros
por otro lado.
Entran los trabajadores, nosotros no... que Barja dice, yo no quiero ir, ¿eh?
No, nosotros,
porque el tema lo tienen que hablar ustedes.
Nosotros hablamos siempre al respecto de tener la prerrogativa de ser creídos para ser seguidos. Y ahí en ese contexto es que cada vez que nosotros hacemos una movilización, una asamblea o lo que fuere, no entramos a las oficinas para hablar con los gerentes o los CEOs, sino que hacemos las asambleas abiertas para que los afiliados escuchen y decidan en la asamblea lo que vamos a hacer. En ese contexto es en que nosotros estamos en el ojo de la tormenta para con las empresas, con las multinacionales estas, y nos atacan desde otro ángulo, desde la judicialización de la protesta, desde las cartas documentos a los dirigentes sindicales nuestros, pero no le tenemos miedo a eso, porque eso nos fortalece. El hecho es que lo que tiene que despertar en este caso es el transportista. El transportista debe despertar, no debe correr la cortina temiendo que lo bloqueen o por lo que fuere por hacer una protesta o que lo judicialicen. Porque el año que viene no van a tener ni siquiera la posibilidad que lo bloqueen porque ya no va a estar. Ese es el tema.
Bien, yo voy a proponer algo. A ver, Carlos Alberto Jara, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos podés continuar al aire?
Sí, mujer, ¿cómo que no?
Bien. Pedro Müller, ¿vos podrías continuar al aire?
Sí, Alejandro, sí.
¿Lavate los platos ya?
¿Saben por qué? Porque vamos a hacer algo. Está La Voz de las Rutas y ahora, luego de la tanda, empezamos con La Voz de los Puertos. Y me parecería sumamente interesante, porque se armó una mesa extraordinaria, compartir La Voz de las Rutas y La Voz de los Puertos, dejándolos a ustedes al aire y sumamos a más entrevistados en esta mesa de debate. ¿Les gusta la idea?
Perfecto.
Vos tenés el timón y hoy a las mujeres no se le puede decir nada.
No, no. Excepto, Sergio, hablar en serieto.
Ay. Como en casa.
Bueno, sabe, pero no va donde
muy
tiene
bien
que ir.
Les propongo entonces, quédense al aire y sumamos La Voz de las Rutas, La Voz de los Puertos, con todos los entrevistados y con esta mesa que vamos a pasar a ser casi 8 o 10 en total. Así que entre todos vamos a hablar. Y también la cantidad de mensajes que llegaron. Vamos con todos los transportistas a leer los mensajes. He notado hombres, mujeres también, y que agradecieron el momento en el cual vos dijiste, Sergio, mujeres camioneras, porque hay muchas mujeres también en las rutas que la están pasando mal. Así que una pequeñísima tanda y con este programa de lujo, La Voz de las Rutas tiene un fin y una continuidad, y La Voz de los Puertos tiene un inicio.